Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
A todos, a todos, a todas, muy buenas. Gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos, 16 de julio, en el día que vuelven al trabajo el Real Madrid y el Barcelona. Desde esta mañana ya trabajan los de Mourinho y los de Tito Vilanova. Pero antes, vamos a fardar un poquito de nuestro fútbol. Hace 15 días nos proclamábamos campeones de Europa en Kiev. Y ayer, otro éxito más de los nuestros. Muy, muy grande, los chavales de la Sub-19, que ayer se proclamaron también campeones de Europa al ganar por 1-0 a Grecia. Otro éxito más y ya van muchos. De verdad, es un momento para alucinar y seguir disfrutando. Y por qué no pensar que tenemos futbolistas para dominar el fútbol mundial, pues a lo mejor en los próximos 15 años. Ojalá nos fuera también en otros asuntos del país, desde luego. Ya nos gustaría, pero ya que nos va muy bien, pues vamos a disfrutarlo. Así que enhorabuena a los Kepa, Campaña, Deulofeu, Alcácer y compañía. Y también Jesse, el jugador del Castilla que marcó el gol de la victoria y además fue nombrado mejor jugador del torneo y anoche pasó por el larguero.
El primer objetivo era quedar campeón de Europa y bueno, luego los retos no individuales, que eso también es importante para uno mismo y bueno, estoy muy feliz ahora mismo. Yo hago las cosas buenas, intento hacer bien las cosas siempre en el campo, que son difíciles, no siempre se puede jugar bien y no siempre te puede salir las cosas bien. Yo tengo que seguir trabajando y si ya Mourinho cuenta conmigo, eso ya no es cosa mía, tú lo sabes.
Ojalá los entrenadores de primera, incluido Mourinho, le den bola a esos tíos que son campeones de Europa y que, por cierto, se espera que lleguen en nada a Barajas. Ahora estaremos por ahí. Todo eso, como decía, en el día que han vuelto Real Madrid y Barcelona al trabajo. Este año se han puesto de acuerdo para empezar el mismo día Mourinho y Tito. Esta mañana han tenido lugar los pertinentes reconocimientos médicos y van a empezar dentro de poco ya las habituales palizas físicas. No tienen tiempo que perder. Recordad que el día 23 de agosto, en poco más de un mes, se juega el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Eso será, como decimos, el 23, días antes empieza la Liga. Esta mañana había asamblea y estábamos todos pendientes de saber si se concretaba algo de los derechos de la tele y del canon de la radio, pero nada de nada. Eso sí, le han preguntado a Carlos del Campo, al secretario general, por el partido del domingo a las 12 de la mañana, y ha dicho esto.
Creo que es el partido a las 12, pues realmente ha tenido mucho éxito, ¿no? Habida cuenta de que se ha conciliado lo que es la vida de aficionado deportivo con la vida familiar, ¿no? Es una hora estupenda para el fútbol. Pero eso es una opinión también desde un punto de vista estrictamente personal, ¿no? Yo cuando veo el fútbol a las 12, mi mujer está encantada.
Sí, la vida de aficionado deportivo y la vida familiar, que como todo el mundo sabe, es absolutamente incompatible. Muy buenas a todos, ¿eh?
Muy buenas, Mario, que ha vuelto de vacaciones, ya no sabía ni, no me acordaba ni cómo se llamaba, pero me lo ha recordado esta mañana. Ha estado unos días fuera el hombre, descansando, que sí, le va a venir
muy pocos, además, está, o sea, que no.
Poquitos, bueno, ya vendrán más, seguramente. Que decía yo que si a la mujer de Carlos del Campo le gusta, pues perfecto.
Nada, pero ya está.
Al final son las que mandan, como en todos los sitios. Eso está
en
claro.
En mi casa sí, desde luego.
En mi casa, la primera. Y fuera del fútbol, tenemos a la selección de baloncesto en Granada. Ayer volvimos a ganar a Francia, esta vez en París, dedicada para los guiñoles. Y mañana, otro partido más de preparación para los Juegos Olímpicos. Jugamos a partir de las 10:15 ante Australia. Y son grandes noticias también del fin de semana, aparte de la victoria de la Sub-19. Ayer en las motos volvimos a arrasar, en Moto 3 ganó Maverick Viñales, en Moto 2 Giannone, y más mal que sigue siendo el líder del campeonato, y en Moto GP ganó Lorenzo. Está haciendo Jorge una temporada fabulosa. De hecho, anoche en el larguero dijo que mejor que en 2010 cuando quedó campeón.
En 2010 hizo una gran temporada, pero esta yo creo que hasta el momento la estoy incluso superando, con lo cual eso me enorgullece todavía más.
Grande Lorenzo, que por cierto dijo anoche en el larguero que estuvo cerca de irse a Honda, pero que Yamaha finalmente le quería a toda costa y le acabó renovando. Y en el Tour de Francia, porque por fin conseguimos ayer la primera victoria española. Ayer ganó Luis Le, hoy 16ª etapa, 197 kilómetros. Luego estamos por allí. Y por cierto, sigue dando vueltas el tema de los clavos. Clavos en la etapa de ayer que hicieron que muchos ciclistas pincharan. Y dijo ayer Cadel Evans que fueron los españoles los que tiraron los clavos.
Ya me extrañaba a mí.
Y que por eso él nunca viene a España. Pues nada, desde aquí, desde Ser Deportivos, amigo Cadel, no hace falta que vengas, la verdad es que nos da igual. Eso sí, tú te lo pierdes, el venir a España. Ser Deportivos. caso eso de ir a Valdebebas, ¿no?
Sí,
Mario?
Sí. Bueno, he ido para ver la puerta, porque era puerta cerrada hoy otra vez.
¿Había gente en la glorieta o no?
Sí, como siempre, ahí siempre hay gente, sobre todo en vacaciones. Ahora ha petado el calor, la gente se va por allá, se pone en la glorieta, bueno, en la rotonda, que todo el mundo sabe porque lo ha visto ya en la televisión, la famosa rotonda por donde sí. pasan los futbolistas. Pero esta mañana ha habido que madrugar, porque estaban citados a las 8:15 de la mañana para hacerse los reconocimientos médicos.
Vaya.
El primero que ha llegado ha sido a las 8:00 más o menos Morata, que ya es miembro oficial de la primera plantilla del Real Madrid, tiene ficha con el primer equipo, también Jesús, el portero que fue del Castilla el año pasado. Como te digo, han sido 13 los futbolistas, bueno, debían ser 13 los futbolistas que tenían que estar en Valdebebas esta mañana. Todos los que no han estado en la Eurocopa, que fueron 11, que volverán progresivamente durante estas dos próximas semanas. Marcelo, que está con Brasil, todos esos no han estado hoy. Pero como te digo, deberían ser 13 futbolistas, solo que no ha estado Carballo, el portugués, no ha estado en Valdebebas porque tiene que resolver su futuro, tiene permiso del club. Y decían que no había estado Gago, pero Gago sí que ha estado. Yo estaba hablando con su entorno. Gago sí que ha estado a otras horas y en otros terrenos de juego que no son los del resto de sus compañeros, porque más o menos está apartado de la disciplina del Real Madrid. No cuenta José Mourinho ni con Gago ni con Carvalho. Los dos tienen permiso del club para buscarse la vida. Y yo creo que en las próximas horas sabremos algo nuevo. Yo me imagino que antes de final de semana, tanto Gago como Carvalho tendrán su futuro resuelto. Me decían en el entorno de Gago que sí, que a Boca Juniors le gustaría ficharle y que a él le gustaría irse a Boca Juniors, pero que para eso...
La pasta es la pasta.
Claro, lo primero que tiene que hacer el Real Madrid, según el agente de Gago, Marcelo Lombilla, es dejarle libre. Termina contrato el año que viene, con lo cual el Real Madrid no lo único que va a hacer es ahorrarse la ficha de estos meses, sí. Porque a partir de enero Gago podría negociar con cualquiera. Así que ya veremos cómo se resuelve ese futuro. De momento ha salido Altintop, que ha dejado poquito pero algo de dinero en la caja. Se han quitado el problema de Mateos, que están en el Castilla, han bajado al central al Castilla. Y ahora a ver qué pasa tanto con Carvalho como con Gago. Y después veremos qué pasa con otro gran problema. Ese es un problema de muchos ceros.
Ese sí que es problema grande.
Que se llama Kaká, que es el brasileño, que hoy, después de dos meses de vacaciones, que las habrá disfrutado y habrá descansado, me imagino, se veía las caras otra vez con José Mourinho. José Mourinho no se esconde, así que le va a decir exactamente cuál es su rol en el equipo, que yo me imagino que no es el del año pasado. El año pasado, ¿recuerdas, Ángel, que cuando no estaba Di María, cuando estuvo lesionado, el primero que entró y el primero que fue titular fue Kaká?
Sí, metió a Ozil a la derecha.
Exactamente, metió a Ozil a la derecha, que muchos se llevaban las manos a la cabeza y que rindió también Ozil en esa posición. Bueno, pues yo creo que esa posición, es decir, el ser el jugador número 12, el siguiente que va a ser titular respecto a todos los demás, yo creo que no parte en esa posición Kaká este año. Creo que el Madrid le quiere dejar salir, evidentemente, pero que no es fácil, es mucha pasta, cobra muchísimo dinero y todavía le quedan muchos años de contrato, 3 exactamente, a razón de 10 millones de euros netos por temporada. Así que, problema grande el que tiene el Real Madrid ahí. Además, me decía la directiva del Real Madrid que el problema principal de este año de Kaká es que parece que se ha conformado con el rol que tiene el Real Madrid en el banquillo, algo que no parecía en los tres primeros años, pero que ahora parece que ya lo tiene claro y que va a asumir ese papel. Así que, problema grave para el Real Madrid lo de Kaká, pero bueno, ya han empezado el trabajo, a las 10 de la mañana han entrado la primera vez. A las 5:30 entrarán esta tarde.
Por la tarde ya empiezan las palizas, ¿no?
Sí, empezarán las palizas y a partir de esta semana todos los días. O sea, de lunes a viernes, incluso los fines de semana va a haber doble sesión de trabajo. Vamos a ver cuándo se confirma el primer amistoso, el del día 24, que está un poco bailando. El Real Madrid no lo quiere hacer oficial porque todavía no están cerrados todos los acuerdos con el Oviedo para disputar ese partido en Asturias el día 24. Lo que es seguro es que se va a disputar el 27 el amistoso en Lisboa y el 28 rumbo a Estados Unidos. Allí sí que es el grueso de la pretemporada. Va a haber casi un partido cada tres días. Primero van a entrenar la primera semana allí en Los Ángeles, como siempre, en el campo de la Universidad de California. Y después, en cuanto a agenda, tienen partido contra los Galaxy, partido contra Santos Laguna, partido contra el Milan y partido contra el Celtic, uno cada tres días. Así que se van a recorrer de punta a punta a Estados Unidos, a hacer caja, cuesta bastante pasta las entradas, entre, bueno, de media, fíjate, contra los Galaxy, por ejemplo, entre 44 y 448 euros, pasta. Contra Santos Laguna, 53 y 204, pasta también. Contra el Milan, que es el más atractivo en Nueva York, 48 la más barata, 338 la más cara.
Ponme una, hombre.
Y contra el Celtic, que es en Filadelfia, que es el más baratito, entre 24 y 204 euros. Así que vamos a ver cómo responden los americanos, que ya sabes que esto del soccer lo están empezando a coger, pero no es lo que más le gusta.
Para dejarse 300 euros, que en dólares será un poquito más, será de luego un dineral. Oye, por cierto, tú que eres un hombre 2.0, sabes,
sí,
que el Twitter de Eladio ha pasado a mejor vida, ¿no?
Sí, 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 es un disgusto para todos. Eladio, gran oyente de este programa. Me imagino que ahora está de vacaciones y a lo mejor en Portugal no sintoniza ser Lisboa, pero
bueno, sí, está por ver, a lo mejor hacemos
un disgusto que nos hemos llevado cuando hemos visto que decía algo así como nueva temporada, nueva estrategia, muchas gracias a todos y adiós, más o menos, y ha cancelado la cuenta de Twitter. Tenía un montón de seguidores que le echaremos de menos, yo entre ellos, le echaremos todos de menos sus tweets incendiarios durante la temporada, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Yo me imagino que ahora se expresará por otras vías, no sé.
Sí, hombre, alguna vía tendrá.
Escribirá,
¿no?,
alguna columna, algún periódico, nos llamará a las emisoras de radio para entrar, no sé, algo así, me imagino.
Pues lo escucharemos. Y...
habrá que darle el teléfono al contestador, por si
sí,
quiere.
Sí, se lo ponemos. Luego la cuña lo escuchan. ¿Cuál es el
mítico
número?
El audio.
Vamos a hablar con el representante del pueblo madridista, ¿no?
Sí, por favor.
Hola, Tomás. Tomás Roncero, muy buenas.
Tomás, mito.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué contáis?
Pues nada, ¿estás de vacaciones o todavía estás levantando el país?
No. Hasta el sábado no pierdo, porque no solo de la Eurocopa y del hombre blanco, a pesar de nuestro orgullo por tener...
El hombre blanco, te refieres al madridista, ¿no?
Claro, cinco madridistas que tenemos ahí, orgullosos de que el capitán Iker Casillas es el que levante la copa una vez más, pero hay que ver Pontalar, hay que ver qué pasaba con lo de Modric, qué pasaba con lo de los chicos de la cantera, en fin, ver cómo volvían la primera remesa, en fin, siempre me gusta dejar un poco el sábado. Estamos ahí dando caña en el as y en el láser, aunque ya sabes que mi vacación es una activa, o sea, yo mi móvil, mi Twitter, mi,
hombre,
mi
claro,
todo está...
¿Y alguna peña te harás, Tomás?
¿Alguna peña también?
Por el camino.
No, ya no, pero yo hasta el día 31 de agosto voy a Calpe, he estado dos este fin de semana, estuve en Canarias el viernes, en Galdar Blanco, y el día siguiente aquí en Villa del Prado, a 60 kilómetros de Madrid, y la verdad es que he pulsado y he visto que los madridistas están con el ánimo más renovado que nunca.
De eso te iba a preguntar, estábamos aquí el señor Torrejón y un servidor en la reacción, pensando cómo estará a estas alturas el nivel de roncerismo.
No, está muy bien, te decir, porque dos cosas. Una es que ha pasado, pues lógicamente que yo fue una excepción, lo del Bayern Múnich, y que la gente dio las asas desde la décima, ya tan cerca que eso provocó una excepción. La gente, con la perspectiva del tiempo, empieza a valorar lo grandioso que fue ganar la Liga como la ganó, y además la Eurocopa fue un refrendo, porque la gente se da cuenta del plantillón que tiene el Madrid en la Eurocopa. Es que en la semifinal de la Eurocopa había 10 jugadores del Real Madrid, y eso te da una perspectiva de qué plantilla tiene el Madrid. O sea, es que no es que tenga los de España, como le pasa al Barça, y dice, el Barça tenía 7, sí, pero todos en España. El octavo era Zelay y ya no tenía más en la Eurocopa.
Tomás, ¿y ese fútbol de toque reflejo del Real Madrid, fiel?
No, pero es que vamos a ver, el Madrid... No, te digo, el Madrid lo que hace es lo que empezó a hacer ayer la Sub-19. Ayer la Sub-19 dominó, pero no hizo el tinti-toque, toqui-toque-tonk que hace que el Barcelona y la gente se duerma. Lo que hizo es tocar y tocar para de pronto, o bien a la derecha o a la izquierda, y rompía Jesse Rodríguez, o rompía Deulofeu, y en vertical, con penetraciones explosivas también a fondo, fabricaba las jugadas. Eso sí es dominar y tener un sentido de la posesión estético para la grada, porque tiene vértigo, tiene ambición, tiene línea recta, y cuando hay que tener pausa, se tiene pausa.
Hombre, la final contra todo. Italia también te gustaría, ¿no?
Sí, pero es que esa
no me dio separado, pues,
pero es que no, para mí no. Para mí la final. Vamos a ver, ¿cómo fue el primer gol? O sea, metiendo desde CES en una ruptura, cogiendo la espalda de defensa hasta la línea de fondo y centrando atrás y Silva entrando como un cañón de cabeza. Esos son los goles que meten entre Cristiano y Higuaín y Benzema. Pues eso es copia del Real Madrid. Sí. Es el Barcelona, ¿no? El Barcelona todo tiene que ser tan bonito, tan bonito. Y cuando están todos dormidos, se van a Messi y Messi la mete y ya está. Pues es que eso está inventado. Ya sabemos que el juego del Barça es darse a la Messi. En Madrid hay mil opciones: a Cristiano, a Higuaín, a Benzema, a Di María, a Ozil. Es una riqueza.
Maneras, Tomás, hay un falso mito con lo de que el Madrid no toca. Hombre, el Madrid, lo que pasa es que en los grandes partidos, como el día del Bayern, por ejemplo, y en algún enfrentamiento con el Barcelona, no en todos.
Porque ¿En el del Cano que ganó?
No, pero digo que en algún enfrentamiento contra el Barcelona, ahí sí que a lo mejor ha dado un paso hacia atrás. Y eso es lo que le reprocha a la gente. Le reprocha a la gente a Mourinho. Pero en realidad, el Real Madrid, en el resto de partidos de la temporada, es un equipo de toque.
Dominio bastante, claro. Lo que pasa es que, en lugar a lo mejor de estar ahí tocando en horizontal, con paciencia para traer un hueco, aunque esté tocando, siempre busca enseguida alguna aparición por la banda o una penetración en un pase interior de Ozil para superar, ¿no? En Madrid, digamos, lo que es el más dinámico en esa manera de entender la posición del juego. Pero vamos, que yo te digo que el Madrid no tiene que enviarle nada al Barça, al revés, el aficionado del Madrid, este es el tipo de juego que le gusta, y si le ofrecieras el otro, como todos sabemos, sobre todo en el Bernabéu, a partir del toque número 15, si no te acercas al Real, habría pito, o sea, que es así, o sea, que cada uno con su estilo, y al Barcelona el suyo le gusta y me parece bien, porque es el que tiene miedo desde hace muchos años desde que vino Cruz, pero el del Madrid es otro, y yo digo, la gente del Madrid la veo muy ilusionada, y además está asistiendo a ese guerra civilismo al otro lado del puente aéreo que me da, que le va a dar muchos réditos y muchos beneficios a Madrid esta temporada.
Oye, Tomás, la última en 20 segundos, que me queda poco tiempo, ¿lo de Modric te gusta o no?
Sí, porque es un jugador de elaboración y de creación de juego. Es un jugador que viene simplemente a sumar, porque o Phil o Xabi Alonso años no tenían relevo, y Modric pues va a venir bien para sumar en creación, en capacidad, y es un buen futbolista. Por lo tanto, un buen fichaje, y no creo que se vaya a reducir mucho más.
Un abrazo, Tommy. Buenas vacaciones, ¿eh? Cuando las cojas. Hasta luego.
Adiós.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer. 94.4 FM, Cadena Ser.
Si no te pierdes un solo concierto,
si te apetece una noche de humor o salir con toda la familia,
y además totalmente gratis,
estás de enhorabuena. El Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada inaugura
las terrazas de verano. Viernes 20 de julio para los peques Ciudad Arcoiris, y sábado 21 el humor de Nene, colaborador de la Paramount Comedy.
Infórmate en ccloranca.com, muy cerca de ti.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Si te vas de vacaciones, cambia aceite y filtro para tu vehículo por tan solo 59 euros, IVA incluido.
SEAT Hermanos Patón.
En Parla, carretera de Parla a Pinto, kilómetro 2200, y en Pinto, calle Sestao 4, polígono de la estación.
SEAT Hermanos Patón, tu concesionario oficial SEAT en Parla y Pinto para la zona sur.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas, yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes, un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento, y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán, en Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925 52 95 66. Más información en hotelcomendador.es.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse en ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286, o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
94.4 FM. Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Don Ángel, ¿no me pondrá usted este mensaje? Soy ultraleño y contestó muy bien al señor este del Barcelona, y ahora va usted y le dice que le parece a usted mal de que no le hayan sancionado a Mourinho. El señor gallego hubiese sido un poquito más parcial, la verdad es que...
Eso es verdad.
Se te echa de menos, gallego.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Hola Ángel, hola Jorge, mira, soy Carmen. Esta tarde he oído a un buen señor que se le echa mucho de menos a Jesús, como dando a entender que contigo que la cosa no funciona. Pues bueno, yo le digo a este señor que si no le conviene no lo escuche y no lo oiga. Aquí no se puede despreciar a las personas así, porque todos son buenos y todos son buenas. Un abrazo.
Muy bien dicho.
Señora Carmen, macho, es que nunca te falla.
No, nunca falla.
La señora
nunca
Carmen
falla.
Es que es fiel a todo lo que se ponga delante de su micrófono.
Estuvo la semana pasada en el pueblo, pero creo que ya está por aquí.
Sí.
O sea, que ya está a tope con la radio.
Dicho lo cual, el señor tenía razón, porque es verdad que Gallego es mucho más fácil que tú.
Hombre.
Tu antimadridismo galopante se nota a la hora de la antena.
Ahí me has pillado,
Sí.
Luego en Barcelona dicen que mi madridismo galopante... No
sí, porque también tienen razón.
También tienen razón, ¿no? Y lo del Atleti lo mismo.
También.
Lo del Rayo lo mismo.
Siempre te ha tirado mucho las rayas.
Bueno, precisamente vamos a ir a Barcelona, porque ha vuelto esta mañana el Madrid y también ha vuelto el Barça, para coincidir en algo, como debe ser. Compañera Noelia Quero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sonido
la noticia Quero. Es que ha vuelto Mario Torrejón.
Sí, señor.
Que
sí,
no te engañe nadie, Ángel.
Sí, señor.
Ni
esa
que ha vuelto el
noticia.
Barcelona, ni que ha vuelto el Madrid.
La noticia es que no me he quedado de vacaciones.
Correcto.
En el año 14 lo íbamos a decir, que la noticia es que había vuelto Mario Torrejón.
Correcto.
Pero al final
sí.
Hemos dicho, bueno.
Oye, he tenido 15 días de vacaciones, parece que me he ido 8 meses.
Te hemos echado mucho de
eso
menos.
Sí, es verdad.
Debe ser eso. Yo te he puesto la alfombra roja porque me han dicho que venías. Digo, bueno, bajo al estudio para escucharlo como
ver.
Roja.
No, sonido Quero, que es como tiene que sonar las cosas en Barcelona.
Correcto.
Hombre, y en la radio, como debe ser.
Vamos.
Bueno, que han vuelto esta mañana con los tres físicos y lo habitual, ¿no? Por la tarde
sí.
Ya empiezan las palizas.
No, el Barcelona no. El Barcelona Anda. Empezará mañana. Son mañana los entrenamientos, doble
hoy
sesión.
Hoy que han hecho una redacción de lo que han hecho en verano, ¿no?
Exacto. Hoy claro, era redacción de tema bien. Libre, básicamente.
Vale.
Un poco como han ido las vacaciones.
Vale.
Y te debo decir, Mario,
sí.
Que te escuchaba quejándote porque tú has ido a las 10 de la mañana a la Ciudad Deportiva.
Bueno.
8:30 de la mañana, pruebas médicas en la Ciudad Deportiva del Barcelona.
Perdona, he dicho que a las 8:15 se han hecho las primeras pruebas médicas en el Real Madrid. Y que a las 10 de la mañana han entrenado. Pero a las 8:15 estaban allí como clavos.
¿A las 8 y cuarto estabas ahí como un clavo?
No, yo no. Yo no. Yo estaba a las 10 de la mañana porque yo las pruebas médicas, hombre, tampoco estoy ahí cuando
les escuchas. No es necesario.
De momento aguanta. No hace falta hacerlo.
No es que no sepa de medicina, porque de fútbol y de medicina todo el mundo opina y podría haber dicho ahí. Eso es así.
No, tengo bien la excusa. Bueno,
yo. Mareado ahí, por cierto.
El Barcelona, muy, muy pronto, ¿eh? ¿Os acordáis de aquello que decía Guardiola, que hay que checarse, hay que levantarse muy prontito para levantar el país? Bueno, 8 y media de la mañana. Mañana, 9 de la mañana, primer entrenamiento. Ahora sí, 14 jugadores disponibles. Hay 5 que están sin el alta médica. Queremos ver cómo están estos, porque mañana, y esto no pasa en Madrid tampoco, Mario, tenemos 15 minutos abiertos a la prensa para poder disfrutar de ellos.
¡Qué delicioso!
Para ver cómo está Thiago, cómo está Cuenca.
Y tenéis rueda de prensa, que eso sí que ya es, vamos.
Y te voy a decir, es que yo sé que esto te dura un poco más, Mario. Desde el martes hasta el sábado, cada día tenemos rueda de prensa al mediodía. Mañana, Tito Vilanova y Andoni Zubizarreta dan una rueda de prensa. Los escuchamos hace poco, pero es igual.
Noelia, otra rueda de prensa. Escucha, para que lo sepan los oyentes, ya puede ser del Madrid o del Barça. O del
Betis,
o del Deport, pero tienen que hablar los jugadores, tienen que hablar, les tenemos que ver los entrenamientos.
Este es el problema, no debería ser noticia, pero como en Madrid la ausencia precisamente lo es, yo destaco que en Barcelona tenemos el planning de toda la semana y de martes a sábado cada día hay un protagonista en rueda de prensa.
Y la pena es que en Barcelona solo podéis ver 15 minutos, que lo suyo es que viene el entrenamiento entero. Pero claro, si veis el entrenamiento entero ya le decís a Mourinho los planes que tiene y pierden la Champions.
Sí, lo que pasa es que en pretemporada no sé qué tienen que esconder, porque es que ni siquiera están todos, hay 14 jugadores.
Imagínate con que ensaya con el 11 de la final de la Copa Europa.
Bueno, claro, imagínate.
Bueno, más cerca de la Supercopa España.
Por ejemplo,
cierto, pero imagínate. Es que falta muchísima gente, Ángel. Falta todavía el 23 de julio, tiene que venir Puyol. El 30 de julio vuelven los 7 españoles. El 13 de agosto esperemos que tarden todavía en llegar Alba, Montoya y Tello. Quiero decir, no sé qué es lo que hay que esconder, pero en todo caso, al menos es de agradecer esos 15 minutos de puerta abierta en este palizón que se va a pegar el Barça a inicio de temporada. Por si alguno ha cogido algún kilo durante la pretemporada, se le va a quitar rápido, porque doble sesiones durante toda la semana.
Oye, ¿cómo está Tito? ¿Está nervioso en este primer día o no?
Hombre, debe estarlo, porque es su estreno oficial. Ya veremos cómo está mañana, que lo comprobaremos in situ. Hoy de momento ha llegado el primero, por si alguien le acusaba de algo, el primero puntualísimo, bueno. Aunque no tenga que hacer pruebas médicas, ahí estaba Tito Vilanova.
Bueno, eso está bien.
¿Y va a conceder entrevistas? Perdón, ¿va a conceder entrevistas?
Es la gran incógnita. Yo me atrevo a aventurar que no, porque vale, esto era un consenso entre Guardiola y Tito Vilanova, y alguna vez que lo hemos entrevistado Tito Vilanova en Radio Barcelona, cuando se permitía, cuando se nos permitía, ya nos dejó entrever que no era muy amante, que a Guardiola se le contagió de Bielsa y seguramente a Vilanova también se le contagió de Guardiola y le va bien.
Todo
de cierta
pega.
Manera le va bien seguir la estela.
No, bueno, vamos a ver, le va bien, pero que automáticamente por no conceder entrevistas se gana o cómo se
Correcto.
Gana.
Igual que por no enseñar los
igual
entrenamientos.
Igual hay un
se
rendimiento
gana.
Deportivo que nosotros no
yo
sabemos.
No, yo no lo veo por ningún lado.
Yo
pero
tampoco,
bueno,
pero
vale.
Bueno.
Solo el ejemplo es el de Vicente del Bosque, que al final siempre es el más sabio. Entrevistas todas las noches en los programas radiofónicos
y no ha ido mal la cosa,
televisivo,
¿no? Eurocopas, mundiales, no ha ido mal la cosa.
Entrenamientos a puerta abierta y campeones.
Ha dicho una cosa muy importante del Bosque estos días, que es que la relación con la empresa, cuanto más, mejor. Y cuanto mejor, mejor para todos.
Correcto.
Qué bien hablas, Mario.
No, es que es así.
Vale.
Ala, Noé, te dejamos que te vayas a comer, ¿eh?
Vale, pues, un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Bueno, ya está ahora más o menos, estaba prevista la llegada de los campeones de Europa, parece el día de la marmota, pero es lo que tiene cuando vamos arrasando allá por donde vamos. En Barajas está el compañero Luis González ayer con la sub-19. Hola Luis, han llegado ya, están por ahí, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Pues estamos aquí esperando todavía que lleguen los campeones de Europa sub-19, que estaba previsto que llegasen a las 6:25, luego a las 4, y todo hace apuntar que de un momento a otro va a aparecer por aquí por las puertas de la T4 en Barajas. De momento mucha expectación por la llegada de los campeones, aunque falta mucho para que se llene la puerta de salida por donde aparecerán los sub-19.
Bueno, pero hay gente por ahí esperando a los campeones que se lo merecen. En cuanto aparezcan, nos pegas un toque, ¿eh?
Vale, perfecto.
Venga, hasta luego, Luis.
Adiós.
Y vamos a ver también qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid, nueva paliza del Cholo Simeone, y ha hablado un jugador que la verdad la temporada pasada apuntaba muy buenas maneras en pretemporada, pero que al final se quedó en poca cosa. José Luis Escarabajano ha hablado el gran Silvio, que se espera de él algo de la temporada, ¿no?
Ha hablado el gran Silvio, un jugador, como decías, que llegó para ser el dueño de la banda derecha del Atlético de Madrid, que al final por las lesiones quedó relegado y que permitió que apareciera en escena Juanfran Torres, que al final cuajó una gran temporada en ese lateral derecho y llegó a ser incluso internacional. Ahora mismo está descansando por esa Eurocopa que ganó con la selección española. Y bien ha hablado Silvio, como decías, en rueda de prensa tras una nueva sesión maratoniana de entrenamientos. Triple sesión hoy, dos por la mañana, y tras ellas la rueda de prensa donde el portugués se ha manifestado, se ha mostrado muy esperanzado con esta temporada. Ha dejado claro que ha olvidado ya todas las lesiones y que lo que quiere es volver a competir.
Yo mi primer objetivo es empezar a jugar. Echo de menos competir. Ya no compito algunos meses y echo de menos. Quiero competir, quiero jugar y ayudar al equipo en sus objetivos.
Precisamente, como decía, su rival en la banda derecha va a ser Juanfran Torres. Que
no va a tener chungo ahí con Juanfran, ¿eh?
Pero muy difícil.
Está que parece la MotoGP de la banda derecha de España. A la izquierda está Jordi Alba, en la derecha Juanfran.
Además ha recordado que pese a haber jugado en anteriores equipos en la banda izquierda, lateral izquierdo, su posición en la derecha y donde va a competir es en la banda derecha, en el lateral izquierdo, en el lateral derecho. Y precisamente con Juanfran Torres, que hoy hemos conocido que junto a Rubén Micael, los dos jugadores rojiblancos que participaron en la próxima Eurocopa, se reincorporarán al grupo el próximo lunes 23, cuando la plantilla del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, ya esté en Majadahonda, en el Cerro del Espino. Así que tras el primer amistoso, que será este sábado contra Gimnástica Segoviana, volverá al trabajo tanto Juanfran como
Rubén Micael. Por cierto, una del Atleti, ya sabéis que ha sido campeón de Europa la selección sub-19 y que una de las estrellas ha sido Oliver Torres. Al parecer, jugadorazo, señor. Al parecer tenía varias ofertas de la Premier, alguna de ellas interesante, pero el jugador ha dicho que no, que él se quiere quedar a triunfar en el Atlético de Madrid. Gracias, José Luis, hasta luego. Bueno, una de las noticias del día ha estado en Valencia, donde hoy nos ha presentado Koné, el delantero, y debería haberlo hecho. Compañero José Manuel Alemán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ni rastro de Koné, ¿no?
Bueno, ni rastro de Koné porque Koné es que no va a jugar en el Levante. Koné ha firmado un contrato con el Levante por las dos próximas temporadas, pero todo el mundo conoce que Koné va a ser antes o después traspasado. De hecho, ya hay dos propuestas. Se desconoce la identidad de los clubes, pero dos propuestas de Premier League encima de la mesa del Levante. Parece que son bajas porque lo que están pidiendo es entre 6,5 y 7 millones de euros para empezar a hablar de un futuro traspaso de Haruna Koné, con unas condiciones económicas también importantes para el futbolista. Y Koné lo que ha hecho es retrasar simplemente un día su llegada. Si no ocurre nada extraño, mañana el jugador desde Bélgica aterrizará en Alicante para incorporarse a la manga de Alma Menor, donde hoy, desde hace pues cuestión de un ratito, ya se encuentran alojados los jugadores de Levante para iniciar el estadio de pretemporada.
O sea, que hoy no ha aparecido, pero aparecerá mañana.
Aparecerá, pero con la idea seguramente de volar bastante pronto. Yo creo que antes de 6-7 días tendremos noticias en torno al futuro de Koné, que apunta que es hacia la Premier League, porque es el deseo del jugador. Ha tenido propuestas importantes de Rusia, propuestas importantes para jugar en Dubái, económicamente muy importantes, y sin embargo el jugador las ha desestimado porque su deseo es jugar en la Premier League. El club ya tiene un par de equipos que han mostrado interés porque el jugador juega allí, pero de momento todavía no se ha iniciado una negociación porque la propuesta económica es bastante baja. Pero ya digo, Koné, el hecho de que no se presente con el Levante hoy, que sí lo hará mañana, es simplemente una circunstancia porque Haruna Koné no va a jugar en el Levante.
Gracias, Alemán. Un abrazo.
Un abrazo.
La fanfarra sería...
¡Qué ganas!
Escorial. Estamos en plena Olimpiada y faltan 11 días para que empiecen los Juegos Olímpicos, diga lo que diga la RAE. Toño García, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano?
¿Y qué es noticia hoy de la cita de Londres?
Muchas cosas. Lo primero te voy a poner en situación. 11 días, como decías, el próximo viernes o dentro de dos semanas, el 27 de julio, será la ceremonia de apertura. Terminan el 12 de agosto, recordamos, a partir de las 7:30 hora londinense, 8:30 hora española es cuando está previsto que comience la ceremonia, bajo una gran seguridad, 17.000 militares, misiles tierra-aire, así que la ciudad va a estar blindada, no va a haber ningún problema para todos los corresponsales que vayan de la sede, que son muchos. El objetivo, como todos los años, igualar 22 medallas, o las 22 medallas de Barcelona. En los últimos juegos en Pekín fueron 18. Vamos por partes, ya sabemos que el abanderado va a ser Rafa Nadal, ¿sí? Se presentó el sábado, le entregaron la bandera el sábado, y en el larguero el fin de semana tuvimos dos abanderados que estuvieron en diferentes Juegos Olímpicos. En 2004 en Atenas, Isabel Fernández, y en Pekín 2008, David Cal. ¿Sabes cuál fue el impacto, o el momento más impactante para ambos deportistas?
No lo sé, cuando entraron al estadio.
Bueno, es que tú lo sabes, bueno, es que ya me has echado todo. Venga, pinche los oyentes.
Yo creo que el momento más importante es cuando entras. Tú entras sola, porque normalmente vas 5 o 6 metros delante de toda la expedición, y claro, ves aquello todo lleno de gente, pues con luces, con banderas, aplaudiendo, silbando. Yo creo que eso es lo más importante, porque aparte es que no cabe nadie más allí dentro, ¿no? Y bueno, y luego también pues en el recorrido, a mí es que, siempre lo he comentado, digo, es que me colocaron la bandera, se me puso una sonrisa en la cara.
Estábamos fuera del estadio y entras y de repente ves un estadio abarrotado de gente que choca mucho, ¿no? Porque tú estás fuera y no te das cuenta de todo lo que hay.
Bueno, pues sí,
dentro.
Pues va a ser el momento más impactante, el momento que entren al estadio.
La culpa tienes tú por preguntar.
No, claro, es que no, la culpa es por dejar de escuchar los cortes que hay.
No, por escuchar el larguero. No, pues eso, lo escucho
el
habitualmente.
El director de este programa tiene que saber qué cortes entran.
Así es, todo. Eso va a ser el momento más impactante y lo que va a sentir Rafa Nadal. Vamos a empezar con baloncesto. La selección española de baloncesto ya se encuentra en Granada. Mañana juegan a partir de las 9:45 su quinto partido ante Australia, porque... sinceramente, mira que de baloncesto entiendo poco, de fútbol menos, pero de baloncesto poquito. Poco a poco tienen que hacer con, o sea, poco tienen que hacer con nosotros, ¿no? También vamos a jugar al día siguiente del miércoles, así que dos partidos seguidos.
Y ayer le ganamos a Francia.
Ayer jugamos en territorio enemigo, eso te iba a contar, 70-75 contra Francia.
Tampoco cargas las cintas.
No, te voy a decir enemigo por qué, porque si llegas a ver la afición, cómo estaba el clima ayer en París, la verdad es que estaba algo tenso. La gran noticia, al margen de los 22 puntos de Pau Gasol, fue la vuelta de la bomba Navarro. 6 minutos, 6 puntitos. El que no estuvo fue Marc Gasol, que no jugó porque sufre una contusión en el hombro y en el esguince. Vamos a ver si en los próximos días puede jugar. Y fue algo guerrero. Rudy Fernández acabó en el vestuario. Hubo un rifirrafe. Así que nada, bueno, mañana en Granada, que se jugará este partido ante Australia, va a estar a reventar. Además, la federación sigue con esa gran iniciativa de invitar a los desempleados a presenciar el partido. Mañana 750 desempleados van a poder estar en el pabellón, así que esta gran iniciativa. Yo sigo esperando el 24 de julio contra Estados Unidos. Eso sí que va a ser un partidazo. Vamos
sí,
con
señor,
el fútbol.
Barcelona.
Vamos con el fútbol. Nuestros olímpicos se encuentran en Jerez ya con los tres campeones de Europa, Jordi Alba, Javi Martínez y Mata, después de la derrota ante Senegal. 0-2, la verdad que fue sorpresa, más palomas. Luis Milla y los jugadores dicen que están tranquilos, que no hay que ponerse nerviosos. Un ejemplo de ello, mi paisano André Herrera.
Es una competición diferente, España lleva muchísimo tiempo sin acudir a unos Juegos Olímpicos en fútbol, un objetivo muy atractivo. Pocos jugadores tenemos la oportunidad de poder jugar unos Juegos Olímpicos. Jugadores enormes como Iker Casillas o como Andrés Iniesta no han tenido esa posibilidad y eso quiere decir que es muy difícil. En la derrota del otro día estamos tranquilos porque sabemos que esto es cuestión de tiempo, que una pretemporada es dura.
No pasa nada, que estamos empezando.
Exactamente, el miércoles juegan en Cádiz, en la inauguración del Carranza, ante México a partir de las 9:15, así que bueno, ante Japón yo creo que llegaremos sobrados. En balonmano, España cayó ante Francia en el Eurotorneo que se disputó en la ciudad francesa de Estrasburgo, 31-24. Los actuales campeones olímpicos la verdad que fueron muy superiores a España, pero bueno, esto sirve para que los de Valero Rivera sepan lo que se van a encontrar en Londres. Y termino con hockey hierba masculino. España juega esta tarde a partir de las 7 frente a Gran Bretaña en el prestigioso torneo Tres Naciones de Santander, los británicos, que no nos ganan en competición oficial desde 1991. Tampoco lo van a hacer hoy a las 7 de la tarde. Y el miércoles jugamos contra la India. Y quería terminar, antes de nada, déjame una encuesta así rapidita.
Una encuesta,
A pie de micro. Sobre todo al director.
Sí.
¿Qué te parece lo de esto de la ropa, el diseño de la ropa? Más que nada por los palos que le están cayendo a Ángel David.
No me la voy a poner.
Espérate, yo acabo de llegar de vacaciones. ¿El diseño de la ropa en general o el de España en concreto?
No, el de España. El de España en concreto,
español,
sí. No, Ángel David Rodríguez, velocista español, reveló en Twitter cómo iba a ser la ropa. Ruth Betia, una de nuestras atletas, ya le dio bastantes palos. José Luis Sáez también le ha estado dando palo. Muchos deportistas no están de acuerdo, pero bueno, que no es aquí todo, no son todos problemas en España con la ropa, que los americanos también tienen su conflicto, porque les ha diseñado China la ropa de que van a llevar para los Juegos Olímpicos.
Tampoco
y también le está cayendo.
Van de rojo, no me lo digas, van de rojo y con unas
estrellas. No, más que nada no es por el diseño, sino porque lo han hecho los chinos, no sé. Conflicto de intereses.
Bueno, vamos a preguntarle también a un deportista si le gusta o no le gusta la ropa, entre otras cosas. Al amor de taekwondo, un deporte que tiene poco de existencia, unos 2.000 años, casi nada. Pero solo es deporte olímpico desde Sydney 2000. España solo tiene una medalla en esta disciplina, la plata de Esparza en Sydney. Y este año en Londres tenemos opciones de volver a sumar metal. Nos van a representar tres cracks, como son Brigitte Jahwe, Joel González y Nicolás García. Hola Nico, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ya que estábamos hablando de la ropa, ¿te gusta a ti la ropa o no?
Bueno, yo por suerte no tengo que desfilar, así que no tendré que que salía en las cámaras con la ropa mucho.
Hombre, pues suerte, pero también es
eso que no te gusta. Eso que no te gusta.
Eso es que no le gusta mucho, eso está claro.
No trae mucho, la verdad. Pero bueno, un diseño un tanto curioso.
Cuanto menos curioso. Pero digo que también es una faena no estar en la inauguración, ¿no?
Sí, la verdad que fue un palo gordo, porque con lo dura que es la clasificación para unos Juegos Olímpicos, en especial en taekwondo, pues quedarnos fuera no nos hizo mucha gracia. Pero bueno, es por tema de acreditaciones, no queremos estar 15 días en la villa antes de competir, porque fue llegar a competir totalmente descentrado, así que creo que al final va a ser por un bien mayor y eso esperamos.
¿Y no hay manera de arreglarlo eso o ya lo tenéis
claro? No, porque es un tema de los ingleses. Una vez que vas a la villa y haces la acreditación, en principio te tienes que quedar ahí hasta que ya te vayas. Entonces eso sí que no podíamos hacerlo porque, que va, 15 días en la villa, eso puede ser una locura antes de competir.
Bueno, pues nada, no pasa nada. Te pones la tele y te pones la emisión de la cadena serie y te contamos cómo es la inauguración, para que no te pierdas detalles, ¿eh?
Eso es.
Y hombre, como decías, tienes la suerte de que no te va a ver mucha gente en la tele con la ropa puesta. O sea, que todo tiene sus cosas buenas.
Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas y bueno, esa es una. Y la otra, que estaremos un poco más centrados cuando lleguemos allí, no tan un poco perdidos con todo lo que hay en la villa.
¿Os vais el día 4 para Londres?
Sí, el día 4, o sea, hasta el día 4 estamos aquí concentrados en Barcelona y de aquí salimos directos para allá.
Oye, Nico, ¿y cómo son estos días previos a los Juegos Olímpicos? ¿Se trabaja, por ejemplo, más la parte mental o se trabaja más la parte física?
Bueno, la parte mental, yo 5 años con un psicólogo en el CAR de Madrid, con Pablo del Río, o sea, que por ese lado voy bastante preparado. Se hace un poco más hincapié porque... O sea, la gran diferencia de unos Juegos Olímpicos a cualquier otro campeonato es la repercusión que puede tener a nivel de medios, a nivel de gente. Sales por la calle y está todo el mundo loco, entonces hay que tener mucho cuidado con no irse, no evadirse un poco de lo que al final es el objetivo, que es competir, porque parece que está todo el pescado vendido y aún no has viajado, entonces sí. Es importante estar centrado. En esta semana que nos queda todavía tenemos bastante intensidad a nivel física y ya las otras 2 semanas empezaremos un poco la bajada.
Oye, ¿y hay nervios o son días parecidos a cuando tienes que competir, por ejemplo, en un mundial o en europeo?
Para mí la rutina está siendo la misma, porque...
¿Ah, sí? No me lo creo.
Sí, porque de normal entreno en Madrid, entonces ahora me he tenido que desplazar a Barcelona, como antes de un campeonato del mundo, 2 semanas o 3 semanas antes para entrenar. Entonces, de momento yo creo que no nos hemos hecho la idea de dónde vamos. Una vez que nos subamos al avión, creo que empezarán los nervios de verdad.
A partir de ahí será más complicado. Oye, cuéntanos cómo es la vida de Nicolás García. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Si entrenas también por la tarde? ¿Cómo es tu alimentación? No sé, cuéntanos.
Sí, bueno, eso depende de en qué momento de la temporada. Pero, por ejemplo, antes de unos juegos, o sea, para un campeonato normal,
¿sí?
Me levanto a las 8, entreno un entrenamiento físico hasta las 10, me voy a la uni, que estudio arquitectura. Vuelvo para comer, descanso un poco y entreno por la tarde de 6 a 8, 8 y media. Cuando estamos, por ejemplo, ahora con la preparación de unos juegos, pues los estudios un poco tienes que dejarlos de lado y entrenamos de 9 a 12 de la mañana con trabajo de rivales, análisis de los adversarios y demás. Luego paramos para comer, hacemos un poco, depende de qué día, trabajo psicológico o fisioterapeuta, y luego de 5 a 8 y media o 9 también entrenamiento. O sea, al final te estás metiendo unas 6 horas diarias de entrenamiento, pero fácil.
Oye, es un palizón eso. Y te quería preguntar yo, ¿no había una carrera universitaria un poquito más fácil? Porque compaginarla encima con una arquitectura, oye...
Ya, no, me engañaron, como digo yo, porque empecé la carrera, la verdad que empecé en industriales, me cambié de arquitectura, me gustó bastante, y ya una vez que te metes ahí, pues como decirte, es que te envicia. Entonces un poco... Los momentos en los que en el deporte hay que apretar, porque tenemos un mundial o unos juegos, pues ese cuatrimestre dejas un poco más de lado los estudios sin abandonarlo. Y cuando tenemos una temporada o un momento de la temporada un poco más suave, apretas más. Es difícil de compaginar, sobre todo cuando los profesores tampoco ayudan a veces, pero bueno, hay de todo.
No rajes los profesores, ¿eh? No rajes que te están escuchando.
¿Y los apuntes que los dejarán los compañeros, los profesores te fastidian mucho entonces o qué?
Hay algunos, no, eso es como en todos lados. Hay algunos que de repente, yo tuve un profesor hace 4 meses de materiales, que fue la única que cursé, que es impresionante. O sea, me dio apuntes, me cambió prácticas, perfecto. Pero luego hay otros que no los molestes mucho, ¿sabes?
Puedes decir el nombre si quieres, ¿eh?
No, pues el que me ayudó fue Nelson. Los que no me ayudaron, mejor déjalo, ya sabrán ellos cómo se llama.
Me parece bien, me parece bien. Oye, tenemos por aquí unos ahorros, unos 50 euros más o menos. Tenemos pensado en apostar por Nicolás García una medallita en Londres. ¿Cómo lo ves?
Bueno,
¿nos dejamos la pasta?
Yo que
no?
Tú apostaría por taekwondo en general, porque cualquiera de los tres tiene muchas opciones. Ten en cuenta que Joel González es dos veces campeón del mundo y dos veces campeón de Europa en un mismo ciclo olímpico, o sea que lo ha ganado todo.
Sí.
Brigitte es la única deportista que ha quedado tres veces campeona del mundo en taekwondo femenino, o sea, es otra de las leyendas, como quien dice, y yo voy con un subcampeonato del mundo y un subcampeonato de Europa. O sea, los tres tenemos muchas posibilidades. El día de que compites, pues es una lotería, porque ahí son 16 y solo se sacan cuatro medallas, pero hay muchísimas opciones. Entonces, apuesta por taekwondo, que ahí sí que seguro que no falla.
De eso estoy convencido, que tenemos que sacar una medalla seguro. Con los tres cracks que tenemos,
sí.
Seguro que sacamos algo.
Esperemos que caiga más de una.
Ojalá, ojalá. Oye, tú compites en la categoría de menor de 80 kilos. ¿Quiénes son los que te van a dar guerra? Así los que, en teoría, son los más complicados.
Bueno, yo... El inglés, porque estamos en casa, ahí es bastante así agresivo, pero sobre todo el iraní, el azerbaiyano y el afgano. Esos tres son rivales bastante complicados, son rivales que sabes que lo van a dar todo, porque son de países un poco también difíciles, entonces salen allí a morir, como decimos. Entonces tenemos que estar muy preparados y sobre todo echar ahí toda la carne en el asador, ¿no? No puedes relajarte ni un segundo, y eso que solo son 6 minutos, pero uf.
No, está difícil la cosa. Oye, y para terminar, un pequeño test de esto de responder rápido, ¿vale? ¿Tu canción favorita antes de competir?
Pongo Botraco todos los días al sol.
Anda, me gusta. Yo la escuché una vez y de verdad que me gustó. ¿Alguna superstición?
Sí, anima bastante. No, simplemente antes de salir a competir salto un par de veces abriendo un poco las piernas para soltar la cadera, pero nada.
Nada, poca cosa. ¿Con qué deportista te vas a hacer una foto seguro la Villa Olímpica?
Con Nadal, que ya lo intenté el otro día en la entrega de la bandera y salió corriendo.
¿Con qué deportista no te la harías? Porque le tienes un poco de manía.
Uf, no sé, en general, ni ninguno así en particular.
Bien, bien. Veo que respondes como debe ser. ¿Libro o Play?
Play. Eso sería mentir si digo lo contrario, aunque leo, claro. Leo bastante.
Con todos los libros que tienes de la arquitectura, como ponerte a leer otras cosas.
Ya, por eso.
Si no fueras taekwondista, ¿serías...?
Pues una persona graciosa y buena gente. Igualmente.
Y la última, ¿del Madrid o del Barça? ¿O no te gusta el fútbol?
Del Madrid.
Tú del Madrid, ¿no?
A
Madrid
muerte. Sí, sí.
Bueno, pues nada, Nicolás, que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de la serie. Que ojalá, ojalá saques medalla y que nos llevemos muchas medallas en los Juegos Olímpicos en general y sobre todo en taekwondo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias. Y eso, el día 8 y el día 10, mandad mucho apoyo ahí todos los oyentes y vosotros.
Desde luego. Un abrazo, Nicolás.
Chao, un abrazo.
Hasta luego.
Desde tiempo que se ando buscando.
Vamos rápido a Barajas, que ha llegado la selección y creo que habla por ahí Lopetegui, Luis.
Sí, te paso a seleccionado sub-19, campeón de Europa, Ángel Rubiano, contigo Lopetegui, ¿vale?
Hola, mister.
¿Cómo?
Hola, entrenador, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, muy bien. Gracias.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Muchas
Oye,
gracias.
¿Ha sido muy larga la noche? ¿Mucha celebración o qué?
Pues no demasiado. La verdad que llegamos ya muy tarde al hotel, le cenamos muy tarde y estábamos un poquito cansados. Pero bueno, algo se ha ido.
como debe ser, que no todos los días eres campeón de Europa. Que nada, simplemente te queremos dejar tranquilo, pero hay que aprovechar de esta generación de futbolistas que es espectacular, ¿eh?
Sí, las generaciones vienen bien y la verdad que estamos todos muy contentos de que sigan quemando etapas, de que se respete un estilo de juego, de que se quiera incluso mejorar y madurar ese estilo de juego y de que todo el mundo crea en esa manera de jugar, que es la que nos ha llevado a los éxitos tan contundentes de la absoluta, ¿no? Y estamos contentos, sí.
Gracias, entrenador, y a disfrutar.
Muchas gracias.
Un abrazo. Venga, a Palacio, ¿qué nos dejamos por ahí?
Bueno, pues vamos a empezar con la etapa del Tour de Francia, después del palito que nos dio Caleb Evans a todos los españoles de que le ponemos
clavos. Un clavo.
A ver qué nos diga Dupidal, si hoy hay clavos, no hay clavos o qué.
Hola, Edu.
Hola a todos, muy buenas. No, hoy parece que no, ¿eh?
Menos mal.
Bueno, él dice... Ha dicho además que ya le había sucedido que había tenido experiencias con clavos en la Vuelta a España y que por eso evita ir cuando puede. Que va a ir lo necesario y lo justito. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Mira, ayer se los pusieron en el Tour de Francia y seguro que vuelve Cadel Evans a la próxima edición y no pasa nada.
Oye, ¿cómo está la etapa hoy?
Pues tenemos 6 corredores que son cabeza de carrera. Ha costado formarse la fuga porque seguro que triunfa aquí hoy en Po y no dejaba el pelotón formarse. Ahora sí, está Thomas Voeckler, está Bad Nevelde, está Dumoulin, Federico Sorensen del Saxo Bank y de Benís. Hay 6 corredores por delante, tiene una diferencia de 5 minutos y 18 segundos con el pelotón principal y quedan todavía 63 kilómetros para la línea de meta.
Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta ahora.
Vale, Palacio, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues tenemos que empezar por Fórmula 1 porque la escudería Marussia ha sacado un comunicado. Ya sabes que tuvo el accidente de María María Villota, que perdió un ojo por ese accidente, y al parecer ya han hecho las pruebas a ver qué ha podido pasar y han descartado cualquier fallo o defecto en el coche. Dice que queda descartado, que no ha sido culpa suya, no ha sido culpa tampoco del aeródromo de Dusford, donde se había realizado esa prueba, así que parece que Marussia se lavaba un poquito las manos. Eso sí, han dicho que quieren que se recupere obviamente María Villota y que le manda un abrazo muy fuerte a toda la familia. Y rápidamente te cuento noticias de nuestro fútbol. Valencia ya está en Alemania, todavía no está sin sus internacionales, Joao Pereira, Ricardo Costa y Adil Rami. Esta tarde se van a hacer oficiales dos fichajes en el Rayo Vallecano, Jordi Amat y Álex Gálvez. Jordi Amat llega cedido por el Español y Álex Gálvez firma por 2 años. Y una buena que le va a gustar a Mario Torrejón: Rusia ya tiene el nuevo seleccionador, Fabio Capello.
No, Fabio, mítico.
Ojito, porque va a cobrar alrededor de eso, poquito, unos 12 millones
y
de euros.
Y se llevará unos buenos jamones, seguro.
Vamos para adelante, hombre.
Venga, nos vamos. Volvemos luego con el Turi a las 8:30, más deportes, con Oscar Ejido. Hasta luego, adiós.